Plana de Radio Cadena Voces RTV, gracias por la entrevista y aquí estoy en la mejor disposición para opinar sobre la brecha digital que afecta al sistema educativo y también cómo la pandemia tiene en una situación, yo digo, de colapso al sistema educativo de Honduras.
Sí, esta brecha digital, ¿cómo estamos así? ¿Cuál es el comportamiento que hemos experimentado, sobre todo en este más de un año de la pandemia, y cuáles son los desafíos a corto plazo?
Bueno, yo creo que ha pasado, como usted ya dijo, más de un año, y Conatel al día de hoy no ha cumplido con una promesa, un anuncio que hicieron donde iban a proveer de internet gratuito a miles de hogares. Yo creo que ya es tiempo de que pasemos de las palabras a las acciones. No podemos seguir planificando, no podemos seguir pensando que vamos a licitar un lote de dispositivos para 2022. Tuvimos tiempo para planificar en 2020 para que en este 2021 ojalá esa brecha digital se redujera. Mientras un país no tiene infraestructura tecnológica, no tenga conectividad en todo el país, mientras un país no tenga acceso a internet gratuito para todos los docentes y estudiantes del sistema educativo público, va a ser muy difícil cerrar esa brecha digital.
¿Y cuáles son los argumentos que usted ha percibido, por ejemplo, en el caso de Conatel, que no ha cumplido con esta promesa hasta la fecha?
No entiendo por qué hay una ley que tiene muchos años. Las empresas de telefonía y las empresas de cable han estado pagando un impuesto. Ese impuesto ha ido a depositarse a un fideicomiso y esos recursos no han sido invertidos como lo dice la ley. Se anunció de que se iba a iniciar un primer proyecto de llevarle internet gratuita a 140 mil hogares y al día de hoy, de nuevo, no ha ocurrido. Entonces, por más de que el Ministerio de Educación haga planes para que la plataforma Educatrachos funcione, va a ser difícil que los padres de familia de hogares de escasos recursos económicos puedan conectarse porque no tienen presupuesto. Tiene que haber conectividad gratuita. Y entiendo que el Ministerio de Educación se ha ido moviendo para que esta plataforma Educatrachos, que hoy es un repositorio de recursos, se convierta en una aula de gestión del aprendizaje, en una aula virtual. Y ahí es donde creo que la cooperación está apoyando. Entiendo que el Banco Interamericano de Desarrollo está tratando de replicar un proyecto que en Uruguay ha sido muy exitoso, se llama Ceibal. Ellos se prepararon desde hace 10 años y ha sido el país, Uruguay, que menos ha sido afectado por la pandemia porque esta plataforma ha estado funcionando. En Honduras iban a pilotear creo que 12.000 niños con esa plataforma el año pasado y al día de hoy tampoco han podido hacer ese proyecto. Honduras creo que sigue siendo muy afectado. Es cierto, la pandemia es a nivel mundial, pero muchos países han reabierto y creo que para abril de este año solo habían 30 países que no habían reabierto y Honduras era uno de ellos. Fue, creo que, una decisión muy apresurada la de Sinajer para no aprobarle al Ministerio de Educación el pilotaje de esos 55 centros educativos que el señor Barrera estaba mencionando. Debemos pilotear, ya las universidades están piloteando y si no se pilotea va a ser difícil reabrir el sistema educativo.
Ahora, a corto plazo, doctor Breve, ¿cuál es el panorama que podemos percibir ante todo esto? Porque parece que todo está como estancado, como stand-by.
También el Ministerio de Educación ha reconocido que más de 200.000 jóvenes y niños no se han matriculado. Aunque han impreso material educativo, no creo que esté presente en todos los hogares de Honduras, especialmente en las zonas donde hay mucha pobreza. Yo creo que el Ministerio de Educación debe seguir presionando a Sinajer para que no sean 60 días lo que tengamos que esperar para comenzar a pilotear. El segundo semestre comienza el 1 de julio. Estamos al 17 de mayo y hay mes y medio para planificar y yo me atrevo a recomendarle al Ministerio de Educación que presione para que en cada uno de los 298 municipios se pilotee un centro educativo en cada nivel, es decir, un kinder, un centro de educación básica y un colegio. Y hacemos eso, vamos a estar piloteando alrededor de 900 centros educativos en todo Honduras. No 55. Tenemos que comenzar con un grupo mayor. Y ahí necesitamos que la sociedad civil se organice, que los directores de los centros educativos de los presidentes de las asociaciones de padres de familia, de los patronatos, las iglesias, y trabajen en forma conjunta con las autoridades educativas de cada municipio y con las autoridades municipales, para que en cada ciudad, usando datos de pandemia, datos de matrícula, escojan un centro educativo en cada nivel y que tengamos, ojalá, casi 900 centros educativos siendo piloteados a partir del 1 de julio. Es una meta que no es ambiciosa, porque si estamos pensando en que hay alrededor de 22.000 centros educativos que funcionan en 17.000 centros físicos, 900 de 22.000 no es ni siquiera, el 10% serían 2.200, 900 sería como un 4%. Debemos comenzar a pilotear y debemos estar listos para el 1 de julio.
Ahora, doctor, tomando como base lo que usted expresaba de otros países que comenzaron hace 10 años esta era virtual, la utilización de la herramienta del Internet para echar a andar sus programas de educación en Honduras, ¿realmente no se hicieron los pininos o nos tomó por sorpresa la pandemia?
Es difícil responder a esta pregunta porque son pocos países los que están como hoy está Uruguay. Yo creo que la pandemia nos sorprendió y ha sido de un impacto muy negativo en todos los sistemas educativos de Latinoamérica. Uruguay es un ejemplo a seguir. Y ya hay otros países que echaron a andar plataformas similares, como Costa Rica, que se dedicó el año pasado a planificar y a partir de este año comenzaron a pilotear. El problema en Honduras, creo, es que planificamos por mucho tiempo y no nos ponemos de acuerdo, y las instituciones del Estado no se articulan. Y voy a dar un ejemplo. Conatel, si se hubiera articulado con el Ministerio de Educación, ya tuvieran un X número de centros educativos con conectividad gratuita, donde el estudiante puede conectarse usando un dispositivo sin necesidad de ir a un aula, sino cerca del centro educativo. Entiendo que el gobierno de España está apoyando con este proyecto de llevarle conectividad gratuita satelital a muchos centros educativos, pero de nuevo hay que articularse con Conatel, porque 10, 15 centros educativos no es suficiente, necesitamos pilotear con números significativos. Conatel le ha quedado corto al pueblo hondureño.
En este caso nos hablaba el asesor de educación, Johnny Varela, que se está estableciendo 2 gigabytes para la conectividad. Esto es sumamente bajo, tomando en cuenta la necesidad que necesita la herramienta para que sea más efectiva. Realmente el Internet es urgente que se dé, pero con rangos mayores, doctor.
De acuerdo, y por eso cité el ejemplo de los centros educativos que están siendo beneficiados por un proyecto financiado por el gobierno de España, donde el acceso a la conectividad va a ser vía satelital, y ahí las velocidades del ancho de banda son mucho mayores. Yo creo que cualquier intento que trate de crear acceso gratuito a una plataforma es importante, y es necesario, y 2 gigabytes quizás no suena como muy alto, pero es un buen inicio. Sí.
Bueno, los procesos de evaluación se ven afectados en todo caso, tal vez en el sistema superior, no, doctor Brevé, pero en el sistema primario, secundario, sí hay un efecto más difícil de enfrentar en esta temporada, en esta pandemia.
De acuerdo, yo creo que el Ministerio de Educación tiene 3 estrategias que están diferenciadas en lugares donde hay problemas económicos, donde hay problemas de acceso a una plataforma. Están tratando de hacer llegar libros y cuadernos de trabajo, y ahí es importante que haya una coordinación entre los padres de familia y los docentes para que los niños utilicen esos materiales educativos y que las evaluaciones se hagan. Yo inclusive sugiero que en esos lugares se utilicen los centros comunitarios para hacer algunas reuniones usando todos los mecanismos de bioseguridad y monitorear el aprendizaje de los niños. Después está la alternativa de usar medios de comunicación, y ahí de nuevo hay que ver otras experiencias exitosas, y el Instituto Hondureño de Educación Radial ha sido exitoso. Lo que pasa es que hay control. Se le pide a los estudiantes que a través de la radio reciban clases, hagan tareas, pero vienen el fin de semana a recibir algún tipo de retroalimentación. Eso ha faltado. Con los canales de televisión, con el apoyo de los cables locales, también se ha dado ese espacio. Sin embargo, no hay seguimiento, no hay control. Es clave el control, es clave que los directores de los centros educativos se pongan de acuerdo con los docentes para que los padres de familia se aseguren que los niños están viendo a las horas indicadas y que después hay evaluación. La evaluación es necesaria. No podemos asumir o suponer que el niño ve televisión y ya aprendió. Necesitamos evaluarlo. Y la última alternativa, que creo que funciona más en los colegios, de usar una plataforma virtual. Yo creo que ahí hay avances tecnológicos, hay herramientas que hacen evaluaciones en línea, planteando retos, donde el estudiante aprende jugando. También hay sesiones para dividir y usted puede asignar trabajo y revisar e interactuar. Igual hay aprendizaje adaptativo, donde a través de la tecnología un estudiante puede ir sometiéndose a evaluaciones formativas que le permiten al estudiante identificar las áreas más difíciles. Por ejemplo, está la plataforma para el aprendizaje de las matemáticas llamado ALEKS, A-L-E-K-S, que ya se está usando en universidades y que es muy bueno porque se basa en inteligencia artificial y se adapta al ritmo del estudiante. Y mientras el estudiante está siendo empujado, inducido por un docente, esta plataforma lo guía y lo lleva a lograr sus aprendizajes en el área de matemáticas, que son áreas muy difíciles de aprender y que a través de estas plataformas de aprendizaje adaptativo el estudiante puede avanzar.
Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor Marlon Brevé, por estar con nosotros aquí, por sus opiniones sobre este tema, y pues le dejamos ahí la responsabilidad directa también a la gente de Conatel que cumpla con todos los compromisos, porque lo que se trata es de la mayor cobertura posible.
Sí, gracias. Yo ahí quiero reconocer que el Ministerio de Educación ha hecho un gran esfuerzo. En las universidades de Honduras, las 21 universidades públicas y privadas, estamos tratando de apoyar al Ministerio de Educación. Y esta semana nos vamos a reunir con el Ministerio de Educación para ver cómo les apoyamos, porque es, creo, un problema de todos que el sistema educativo esté semi-paralizado, y todos debemos hacer un esfuerzo por reactivarlo y ojalá, como dije al inicio, pilotear el mayor número de centros educativos a partir de julio con un regreso semipresencial, con todas las medidas de bioseguridad, pero con el apoyo de las autoridades locales.
Bien, muchísimas gracias, doctor Marlon Brevé, muy gentil, muy amable por haber estado con nosotros, el rector de la UNITEC y también exsecretario de Educación en el Día Internacional del Internet, de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información.